40 alumnos si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde les quedaría? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OE este año. A los otros les anunciaron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
El Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación Infantil, aprobado en 2006, se está modificando. Hace meses que se abrió un proceso de participación pública para poder recoger sugerencias y en el mismo han participado entidades educativas como Amesti. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Pau Alexandre. ¿Qué tal, Pau? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenas, Amparo. Encantado de estar otra vez con vosotras.
Pau, el vigente Real Decreto que regula las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil es de 2006, como decimos. Con la nueva ley educativa, pues está en marcha una revisión de este tipo de documentos y nos parece que podría ser una estupenda oportunidad para reflexionar sobre lo que debe ser una etapa educativa como esta, la educación infantil. Recordemos que en España la educación infantil está dividida en dos ciclos, el primero 0-3, el segundo 3-6... Y es, bueno, en particular este segundo ciclo de infantil, el que regula este Real Decreto, una etapa, por otra parte, que sigue siendo de escolarización voluntaria en nuestro país, pero que, bueno, al menos desde los 3 años, hasta ahora al menos, es gratuita y generalizada en España. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de documentos, empecemos por una pregunta, si quieres, un poco obvia. ¿Qué es lo que contiene un Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de una etapa educativa, en este caso de la educación infantil?
Bien, pues en principio lo que contiene es, como bien has dicho, algo mínimo que sea equitativo y desde las oportunidades y los derechos iguales para, independientemente de donde vivas o donde vayas a la escuela infantil, sea una base sólida, ¿vale? Uh-huh. Base sólida, ¿qué quiere decir? Pues que tenga, respetando cada zona, cada región, cada cultura, cada lengua, tenga los mínimos, y los mínimos no hablamos de lo peor de lo mejor, sino que hablamos lo mejor de lo mejor, para que cualquier niño y cualquier niña desde el nacimiento tenga las mismas oportunidades, las mismas oportunidades de acceder a una escuela de calidad y pública, como decimos, desde los 0 años. Evidentemente se hace una separación de etapas, ¿vale? Pero realmente el concepto es un único ciclo, es decir, 0-6. ¿Por qué decimos 0-6? Porque aunque haya diferentes espacios donde se lleve a cabo la acción educativa, la esencia y los fundamentos son los mismos. Por tanto, desde donde basamos toda la acción que estamos realizando, que por otra parte nos encanta porque hemos iniciado este proceso y estamos contando con personas que no son propiamente de la educación, es decir, con personas que se dedican a la literatura infantil, que se dedican al arte, etcétera, etcétera, para que aporten sus miradas respecto a qué es lo mejor para las infancias. Esa casa, desde nuestra mirada, se construye desde dos pilares. Uno son las esencias y los fundamentos de las infancias, que es cómo son y cómo se desarrollan los niños y las niñas que ahí conviven junto a nosotros, y por otra parte la legislación. Entonces, en la legislación es donde seguimos entrando, aportando iniciativas y en este caso nos hemos basado en la nueva ley de educación y en la agenda 2030, que entiendo que la conocemos y lo que pretende es lo que queremos desde hace muchos años, que es que la escuela infantil sea el eje fundamental de la sociedad. Por otra parte, las esencias y los fundamentos es cómo son las infancias. Y decimos infancias porque nos referimos a todos los niños y a todas las niñas, pero a cada niño y a cada niña a su vez. Me encanta una de las cosas que hacemos en la formación, que es precisamente reflexionar sobre esto. Uh-huh. Y nadie dice que les encanta estar 5 horas sentados o sentadas. Por tanto, ya sabemos que eso es una señal que nuestros niños y nuestras niñas necesitan movimiento, necesitan espacios, necesitan aire libre.
Justamente vamos a detenernos un poquito en esto porque me parece muy importante, Pau. Decías que, bueno, este tipo de documentos que estamos tomando un poco casi como excusa para poder hablar de lo fundamental, ponen las bases de lo que se espera que sea una etapa educativa, de sus objetivos básicos, ¿no? Y vosotros, desde vuestro colectivo, prestáis mucha atención a la formación continua de maestros y maestras, como nos estás diciendo, en infantil. ¿Qué es lo que para vosotros resulta fundamental en esta etapa y en esas esencias de las infancias, ¿no? Como nos decías, ¿por qué os parece que es tan importante prestar atención a lo que se hace en educación infantil?
Primero, la tarea es incondicional, que eso me encanta respecto a vuestra labor en la radio, o sea que no lo hacéis por nada a cambio, pues uh-huh. Este concepto es el mismo, ¿vale? O sea, tú no lo haces porque estés ahí, sino porque tienes una conciencia transformadora. Porque tienes conciencia desde que la educación infantil sea potente, accesible y de oportunidades, e incluso universal, y esté dentro del sistema educativo, no como académicamente, sino desde que tiene un carácter de desarrollo y educativo y transformador, sea el eje de todo. Esa es la cuestión. La formación nosotros la hacemos pues paralelamente precisamente a este proceso co-creativo. La hacemos entre todos, vemos las esencias y si hablamos de esencias es cómo son nuestros niños y nuestras niñas. Les encanta la intimidad, les encanta el movimiento, les encanta manipular y experienciar, lanzar objetos y saber cómo, es decir, las investigaciones viven del juego, de la experiencia. Es así como aprendemos. Por tanto, lo que estamos intentando hacer en estos requisitos de enseñanzas mínimas del currículo es precisamente esto, que todo el engranaje de la escuela infantil, de alguna manera, salvaguarde todo lo que son nuestros niños y nuestras niñas, es decir, una ingente posibilidad de imaginación y de creación.
Vayamos un poquito a la letra, ¿no?, de este Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. Entiendo que si estáis planteando incorporar este tipo de cuestiones fundamentales, esenciales, como nos estás diciendo, es porque no están recogidas, ¿no? En vuestra opinión, ¿qué sobraría o qué faltaría en este Real Decreto de Mínimos?
Pues, como te comentaba, aludiendo a la vertiente legislativa, que es la Agenda 2030, que de hecho lo que hace mucho hincapié es en tener aliados, es decir, que la escuela infantil y la escuela, no solo la escuela, sino que es los distritos, las asociaciones de vecinos, los ayuntamientos, los padres y las madres y demás familias, el equipo directivo, el equipo educativo, el equipo docente, es decir, es un todo. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de la ecología, la sostenibilidad, es verdad, no podemos estar gastando dinero en cosas que no pueden ser. Lo que tenemos que hacer es invertir bien ese dinero. Es decir, unas ratios más bajas, unas cosas muy claras para desarrollar. De hecho, hace poco se ha aprobado las bases mínimas del currículo de primaria, secundaria y demás etapas educativas. Eso lo que hace es prolongar la mirada de la educación infantil hacia el resto de etapas. ¿Por qué? Porque se ha de basar en la neurociencia, es decir, en cada momento donde tenemos que aprender y el estado madurativo y emocional. Se ha de basar en el cuerpo y el movimiento y cómo aprendemos. Se ha de basar en el pensamiento, que es algo que estamos introduciendo en estas enseñanzas mínimas. El pensamiento divergente, las habilidades de pensamiento, el ser crítico, no contra de algo, sino en favor de, y por supuesto, la naturaleza y la sostenibilidad. Por tanto, esto es como hablábamos hace poco, Amparo, una espiral, ¿vale? Si estamos hablando de que son necesarias la naturaleza, los espacios al aire libre, las relaciones, etcétera, etcétera, lo que precisamente todo esto ha de potenciar que haya espacios dignos y adecuados para ello. La consecuencia son los requisitos mínimos, como hemos hablado muchas veces, que lo que hacen es salvaguardar esta mirada en cuanto a espacios físicos y de profesionales. Es decir, si estamos hablando de tierra, pues tendrá que haber tierra. No puede ser todo cemento u otras cosas. Si estamos hablando de creatividad y pensamiento, no pueden ser todas las propuestas educativas dirigidas. Por tanto, lo que tratamos de hacer es que ahí haya todo un compendio de propuestas dignas, potentes y educativas y abiertas para que cualquier escuela, más allá de donde esté y donde se ubique, pueda llevarlo a cabo. Uh-huh. Es lo que decimos, que cada vez que tenemos una oportunidad de participar o enviar algo o entre todas construir, es como esa bella frase que cada vez que nace una criatura en el mundo hay una nueva posibilidad de transformarlo, pues esa es la mirada.
Fíjate, justo en relación con estas cuestiones tan relevantes, ¿no?, que estás comentando, recientemente, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la propia ministra de Educación insistía en la importancia que la educación para el desarrollo sostenible tiene en la nueva ley educativa. Desde vuestro colectivo, como bien nos estás diciendo, se le da mucha importancia al contacto con la naturaleza, a los espacios abiertos, al tener justamente unos lugares adecuados para que nuestros niños y niñas se desarrollen. ¿Esta preocupación por la sostenibilidad, por la ecología, por la naturaleza, estaba recogida en este Real Decreto de Mínimos para Infantil o es vuestra aportación?
Pues estaba recogida, casi te diría, como la expresión musical, que tiene dos objetivos en toda la propuesta, ¿vale? Entonces, estaba a regañadientes, metida de distintas maneras, pero si tú apuestas por algo, tienes que apostar de verdad. Es decir, no es gastar, es invertir. Por tanto, sí que hemos hecho muchas aportaciones respecto ya no solo a los espacios y las condiciones y la sostenibilidad, sino a todos aquellos recursos de materiales no estructurados que dan otro tipo de propuestas educativas abiertas que tienden a la imaginación, a la inclusión, porque eso es otra. Como vamos a hablar de inclusión desde la cartografía de una ficha o de un libro. Por tanto, todas estas propuestas lo que tratan de hacer es albergar y salvaguardar a cualquier niño y a cualquier niña, para que desde el inicio nadie se quede atrás, ya no solo desde la mirada más conceptual, sino también desde la mirada más humana. Porque claro, muchas veces nos planteamos, ay, es que no han traído no sé qué, o fíjate tú, pero claro, si esa familia a lo mejor está planteándose cómo llevarse algo a la boca a la hora de cenar, muchas veces lo que tenemos que hacer es ir, como hemos empezado la conversación, a las esencias, es decir, qué realmente necesitan, qué es lo mejor para ellos y para ellas, y huir de otro tipo de cosas que, por otra parte, sabemos que la ciencia nos salvaguarda. Si la ciencia nos está diciendo que hay una edad concreta que no es bueno aprender a leer y a escribir propiamente dicha, pero hay otra que se puede empezar a hacer, de hecho ahí reside el éxito de algunos países que todos conocemos y todas conocemos, porque no vamos a ceñirnos a eso.
Lo has incorporado así como de soslayo en tu comentario anterior, pero me gustaría que habláramos un poquito también de la música, ¿no? Porque vosotros apostáis, nos lo estás diciendo con tu discurso, apostáis por una educación integral, una educación con una muy especial atención porque los niños y niñas puedan expresarse de forma plena, ¿no? Y en este sentido la música siempre ha sido una aliada y muy en particular con la educación infantil. ¿Qué dice el Real Decreto sobre la música en infantil y qué debería decir según vosotros?
Pues mira, Amparo, parafraseándote, lo habla de soslayo. Todas y todos concebimos que es algo esencial. Es que es imposible coger a alguien y ponerle en una camilla o en un pupitre largo y decir, mira, aquí te van las emociones, aquí la música, aquí el movimiento, aquí los números, aquí el lenguaje, es que es un todo. Precisamente si todo está conectado, la música, como tú bien sabes y hemos hablado a veces, es vida. Por tanto, haciendo esta relación, sin música no habría vida o sin vida no habría música, ¿vale? ¿Sabes lo que tengo entre manos? Rescoldos, revista de diálogo social.
Eso me suena.
Primer semestre 2016, número 34, ¿vale? Y versa sobre, bueno, o el título era o es Repensando la formación docente, ¿vale? ¿Sabes lo que sale unas cosas siempre en las formaciones en las escuelas infantiles, en las escuelas? El plan de formación inicial. Si desde el inicio, si desde las esencias, no comenzamos a dar otra mirada, va a ser imposible transformar las cosas. En este artículo precisamente hablábamos del arte, del diálogo social y las experiencias sociales que han de tener los maestros y las maestras, y por supuesto de la cultura, y ahí englobaba el tema de la expresión musical. La expresión musical no es pintar, como dice Ferran, compañero de Amesti, que es mi hermano, pintar un saxo de azul. La expresión musical es vivir, sentir y amar la música. En la escuela ni vamos a hacer Shakespeare, ni vamos a hacer Rembrandt, ni vamos a hacer Mozart. Lo que vamos a intentar es dar todos los recursos posibles que estén en nuestras manos y más todavía para quien quiera ser cualquiera de esos pueda hacerlo. Y esa es la esencia. La música es cuerpo, la música es vínculo, la música es escucha, la música es silencio. Y por tanto es todo eso lo que vamos a intentar introducir en estas propuestas, dado que no se contempla.
Bueno, te voy a dejar la última pregunta sobre el pensamiento crítico, que me interesa bastante y más en esta semana en particular. Pero quería comentar contigo dos temas que suelen ser bastante candentes cuando se discute sobre enseñanzas mínimas en cualquier etapa. Y quiero saber un poco desde infantil cómo está esto, ¿no? Uno es la enseñanza de la religión católica en los centros educativos, y el otro, la enseñanza de la lengua extranjera. Y en particular en infantil me gustaría saber cómo está esto recogido en el Real Decreto y cómo lo veis vosotros.
Vale, pues las aportaciones que hemos hecho son muy de esencias y muy de base, ¿vale? Si estamos aprendiendo y jugando con los lenguajes, una cosa son las lenguas o las asignaturas y otra son las competencias comunicativas. Me encanta porque a la escuela que voy los martes, hace dos martes precisamente salió este tema, ¿vale? Del inglés. Entonces, inglés en infantil, en primaria, porque hay desarrollada formación con toda la escuela, y pusimos la analogía con un simulador de vuelo. Vale, yo juego al ordenador con un avión controlo los mandos y tal, pero luego cuando coja un avión estoy capacitado y soy competente para llevar a 300 y pico pasajeros. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, se alude a un título que tiene un nombre y un coste y una serie de paradigmas que sabemos que hay detrás para ejercer algo, pero realmente eso te capacita para ejercerlo. Por tanto, ¿no será mejor trabajar los lenguajes propios de las infancias para cuando lleguemos a primaria tener todas las bases que nos garanticen de alguna forma? No sé si es la mejor de definirla, pero afrontar todo esto con éxito. Esas son las preguntas que nos hacemos. Por tanto, como es difícil de cambiar el tema del inglés, porque por otra parte la oferta es grandiosa, hay lugares que además de inglés hacen alemán, francés, chino y coreano, que es otra pregunta que nos hacemos, es lo mejor para las infancias, pero esto es otro tema del que ya hablaremos. Lo que hemos propuesto es que de alguna forma se introduzca el inglés, si acaso, en el último año de educación infantil. Y no introducir el inglés como I am Pau, o sea, idioma indio, ¿vale? Sino como competencia educativa y comunicativa. Es decir, que yo esté acostumbrado a esa lengua. Y por otra parte, la religión, sin menospreciar a la gente docente que se dedica a esto, que seguro que tiene, o el ministerio otras oportunidades de adaptar a estos profesionales, consideramos que el Estado es laico, y ya no que consideremos, sino que es laico, y por tanto la religión no debería estar en la escuela. De hecho, lo que hemos propuesto es que la asignatura de religión no esté. Así es. ¿Por qué? Porque si hablamos de religiones, podríamos tener 1000 asignaturas de 1000 religiones que existen. Si hablamos de valores y espiritualidad, evidentemente ese ámbito sí que tiene total cabida y de hecho está en el día a día. Las emociones, los respetos, cómo ver al otro y a la otra, cómo aceptar tu no idea, pero cómo llegar a un consenso, todo eso es muy importante, pero no desde un único punto de vista, que en este caso es como está, que es la religión católica.
Pau, mira, recientemente hemos tenido noticia de los resultados del informe PISA, ¿no? Del último, del 2020, y ha habido un detalle que a mí me parece muy importante, ¿no? Parece que la capacidad de los escolares españoles para detectar textos sesgados, evaluar fuentes, pues es bastante baja, considerablemente más baja que el resto de los escolares de la OCDE, de la media de la OCDE. Y esto nos hace más vulnerables a las llamadas fake news, a los bulos, a la manipulación, lo que nos pone sobre la mesa un tema muy importante, ¿no? La necesidad de trabajar desde la escuela el pensamiento crítico. ¿Cómo apostar desde infantil por una educación crítica, reflexiva y, me atrevo a añadir, y solidaria? ¿Se recoge de algún modo todo esto en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas? ¿Proponéis algo en esta línea?
Lo que sí que proponemos respecto a esto es la necesidad del diálogo y el encuentro. Bueno, ya sabes, Estados Unidos, que ni para ti ni para mí es un paradigma de educación ni de sociedad, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay muchos estados en que no ponen el hincapié en la letra, ponen el hincapié en el diálogo. Y esa es la mirada que creo que tenemos que hacer. Os invito a consultar en YouTube o en alguna plataforma de estas un vídeo que dura segundos, pero es una familia que va con su hijo a casa y han puesto un felpudo nuevo que pone bienvenidos. Entonces están grabando y le dicen, mira, hemos comprado esto, léelo, y el niño deletrea perfectamente la palabra bienvenidos y le preguntan el padre y la madre, ¿qué pone? Y el niño dice, felpudo,
Claro.
Vale, entonces, precisamente por lo que estás diciendo, si vamos de la letra a la palabra, no. Vayamos de la palabra al concepto y de ahí a la letra. Es decir, sigamos un proceso equitativo y madurativamente equilibrado. Lo que no podemos hacer es pedir ciertas cosas, ¿vale? Entonces, hay una rama preciosa que se puede llamar filosofía para niños y para niñas, o se puede llamar reflexión, pues tan común. Cada uno lo llamaremos de una manera, pero precisamente el pensamiento crítico se lleva a cabo desde la democracia y el diálogo. Y la democracia muchas veces no es la mayoría, es llegar a un punto que sea lo mejor para todos y para todas, que es como hemos empezado hablando esta conversación. Por tanto, el pensamiento crítico residirá en las distintas opiniones, en las distintas miradas, en las distintas formas de culturas, en las distintas formas de hacer, pero siempre tendrá como fundamento los respetos y el amor. Que por cierto, Amparo, de eso no hemos hablado, del amor.
Del amor no hemos hablado. Y mira que el amor mueve el mundo, Pau.
Ni está en la ley, ni está en... Pero muchas veces, aunque no se diga con esas palabras, sabemos que está. Entonces, desde el momento que las cosas se plantean desde como la actual ley, la cultura de las infancias y los derechos de las infancias y el interés superior del niño y de la niña, estamos hablando al fin y al cabo de amor. Por tanto, muchas veces discutir o dialogar sobre qué es lo mejor, podremos poner matices, pero si tenemos claro qué es lo mejor, vayamos a ello.
Pau, pues me quedo con esta última reflexión. Indudablemente necesitamos más amor, eso parece claro. Y bueno, como siempre os decimos, es un placer haber podido dialogar contigo este ratito, hablando de esa educación que queremos o más aún de esa educación infantil que necesitamos. Un fuerte abrazo, nos seguimos escuchando.
Fantástico, igualmente un placer como siempre y un beso fuerte a todas y a todos.
En marzo de 2018, unos 150 niños y niñas, desde segundo de primaria hasta primero de secundaria, que forman parte de Escor Gavina, el coro del Colegio Escola Gavina de Picaña, Valencia, interpretaron este tema en el espectáculo Huidad y el mar, una historia de cor, en el Palau de la Música de Valencia. Cuenta un cuento a tu hermano, con música y letra de Pau Alexandre. Habla de todo lo que podemos aprender, imaginar y soñar leyendo cuentos o contándolos. Libros con palabras de letras de colores.